Esas falsas acusaciones son completamente consistentes con la propaganda israelí engañosa, dijo el grupo en un comunicado en el que agregó que fue Israel quien formó y armó y financió a bandas criminales que perpetraron asesinatos, secuestros, robos de camiones de ayuda y robos contra civiles. Hamas confirmó que los agentes de la policía de Gaza, con un amplio apoyo civil y popular, están persiguiendo a estas pandillas y haciéndolas responsables de acuerdo a mecanismos legales claro para proteger a los ciudadanos y preservar la propiedad pública y privada.
En Radiograma, resumen de noticias.
Se desarrolla el control de detención de Juan Beltrán, sospechoso de la desaparición de Cristina Aguilera en San Bernardo. La Armada continúa la búsqueda de Enrique Mancilla, mariscador de 37 años, que se encuentra desaparecido desde el martes en Valparaíso. El viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, aseguró que ya se inició el proceso que busca compensar a los usuarios por los cobros excesivos en las cuentas de la luz. La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, advirtió que el próximo gobierno tendrá un reducido margen fiscal. La oposición criticó la gestión del Ejecutivo. La Democracia Cristiana calificó como una falta de respeto que Renovación Nacional haya incluido en su franja electoral imágenes del expresidente Patricio Elwin. Evelyn Matthei y José Antonio Kast reavivaron las diferencias a 28 días de las elecciones presidenciales, el que podría complicar el apoyo opositor en el balotaje. Estancados permanecen varios proyectos de seguridad impulsados por el gobierno, entre ellos la ley de inteligencia y las reglas de uso de la fuerza. La Dirección General de Concesiones publicó la licitación para la consulta indígena del proyecto de doble vía a los accesos norte y sur de Valdivia. La PDI detuvo a un ciudadano argentino con situación migratoria irregular en el país que robó una maleta a un médico en el hospital de Padre Las Casas. Exactamente, son las 2 de la tarde con un minuto.
Bajamos la tasa para que puedas cambiarte de casa. Obtén tu crédito hipotecario BCI y aprovecha una tasa única para propiedades nuevas. Además, descubre nuestras tasas especiales para proyectos sobre 4.000 UF. Simula hoy tu crédito hipotecario, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Hola, soy Rodrigo Wanray Galilea, alcalde de Puerto Montt. Y los quiero invitar a que juntos apoyemos a nuestro diputado para Llanquihue Sur, Chiloé y Palena, Juan Eduardo Vera. Conozco a Juan Eduardo y sé de su gran capacidad y liderazgo. Juan Eduardo Vera cuenta con todo mi apoyo y no tengo dudas a que será un gran diputado.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Continuamos revisando noticias, esta vez en el ámbito local, no sin antes recordarles que nuestros teléfonos están completamente habilitados para que podamos estar en contacto permanente a través de la radio. Línea directa a través del número WhatsApp y también número telefónico, más 5665-222-7680. La fallida sesión por titularidad docente en la Cámara de Diputados y Diputadas de mediado de semana generó un amplio debate y cuestionamientos a los parlamentarios que estuvieron ausentes durante esa sesión. ¿Y qué pasó con los representantes de la zona, es decir, de nuestra región? Algunos dicen que debe duplicarse en sus funciones, otros asistieron a invitaciones del propio Congreso y uno que viajó a nuestra zona para asistir a un funeral. Cuéntanos más, Cristian Valdebenito.
La sesión ordinaria de la Cámara de Diputadas y Diputados del pasado miércoles terminó sin poder desarrollarse. Esto debido a la falta de quórum. Esto ha sido calificado como un bochorno, considerando que 47 parlamentarios asistieron efectivamente al hemiciclo, pese a que solo se necesitaban 51 para realizar la sesión. En este contexto, ya lo preguntaba Anita, ¿en qué estaban nuestros representantes? Partamos señalando a los que sí asistieron. Alejandro Bernales, Daniel Lilayú y Harry Jürgensen dijeron presente en la oportunidad. A ellos vamos a sumar a Jaime Sáez, que se había excusado formalmente. ¿Y el resto? El diputado Fernando Borges asegura que estaba en una serie de actividades y que desde tempranito estaba presente en el Congreso.
Ese día, muy temprano en la mañana, me tocó estar representando a un colega en la Comisión de Hacienda. Teníamos varias actividades y yo en ese momento, cuando pasa este impasse, estaba invitado por el presidente de la Cámara a una convención de obispos que consideré que era importante, que teníamos que ver. Después tenía una comisión mixta de Hacienda donde se iban a ver presupuestos de la región.
La diputada Emilia Nullado enfatizó que justo a esa hora estaba en una comisión bicameral por el avalúo de predios agrícolas.
Estábamos analizando cuáles son aquellos factores por los cuales los avalúos agrícolas empezaron a subir y que está afectando a muchas familias. Por lo tanto, esa era la sesión a la cual yo me encontraba en el Senado. Por lo tanto, nos encontrábamos en esa sesión. Esta comisión tiene un mandato también de la Cámara.
Por su parte, el diputado Héctor Ulloa da cuenta del trabajo intenso que les corresponde a los responsables de bancada, debiendo estar en varias partes a la vez en una acción que es digna de explicarse con física cuántica.
Estaba presente desde las 10 de la mañana, marcando presente en la sesión de sala donde se veía el proyecto de ley de respecto de la titularidad docente. Pero al mismo tiempo, en mi calidad de jefe de bancada, estaba en reunión con el subsecretario de gobierno y al mismo tiempo tenía una reunión con la ministra de Hacienda subrogante.
El diputado Héctor Barría, en tanto, insiste en que esta duplicidad de trabajo les pasa la cuenta.
Estuve presente porque la sesión se abre a las 10 de la mañana y ahí está registrada mi asistencia. Luego hubo como dos o tres situaciones en las cuales, por diversos motivos, los parlamentarios, porque pertenecemos a comisiones, en mi caso Comisión de Ética, Recursos Hídricos, también concurrimos a las comisiones mixtas que se realizan con el Senado para desarrollar el proyecto de presupuesto de la Nación 2025, y uno de las salas sale a sus reuniones porque uno pertenece a muchas de esas comisiones.
Y finalmente, el diputado Mauro González señaló que había estado toda la semana participando de las sesiones en el Congreso, pero a la hora de esta sesión reconoció que estaba volando hacia Puerto Montt para asistir a un funeral.
Yo asistí los tres días al Congreso Nacional, a la sesión del lunes, del martes, del miércoles, incluso estuvimos en la subcomisión para ver el tema del gobierno regional de su presupuesto, acompañando al gobernador Santana. En particular, el día miércoles fui a la sesión como corresponde, pero yo tenía un pareo con un colega de izquierda porque tenía que retirarme antes de la sesión para lograr tomar el avión y llegar a un funeral en Puerto Montt.
Dos aspectos a juicio de los parlamentarios de la zona deja esta magra experiencia. Por una parte, el hecho de lo inédito de que se haya debido suspender la sesión cuando en otras ocasiones efectivamente se había logrado salvaguardar la situación. Incluso dijeron muchos de los que ustedes han escuchado cuando nosotros estábamos presentes. Entonces, eso fue lo primero que les llamó la atención. Lo segundo, y que enfatizaron mucho los parlamentarios de la zona, es en que no se vaya a pensar que no estaban en el Congreso, como ocurrió efectivamente con otros parlamentarios, por estar haciendo campaña. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En curso, las diligencias para dar con los responsables del robo con homicidio que afectó a un empresario puertomontino en su casa del sector Piedra Azul. La brigada de homicidios está a la espera del informe de autopsia, un examen que se realiza durante la jornada en el servicio médico legal. Robinson Cárdenas con los detalles.
Manuel Villarruel Oyarzo vivía en su casa ubicada en el kilómetro 18 del primer tramo de la carretera Austral. El domicilio, a orilla de carretera, fue escenario del robo y crimen del empresario. En el lugar, la brigada de homicidios de la PDI realizó diligencias durante todo el sábado para levantar evidencias que ayuden a determinar la cantidad de participantes en el ilícito y la forma en la que ocurrió este hecho de sangre. Los profesionales investigadores han permanecido realizando diligencias, ahora concentradas en el cuerpo del hombre de 66 años que debe ser sometido a la autopsia correspondiente. Hasta ahora, las autoridades policiales y de la fiscalía han confirmado la sustracción de especies con dinero en efectivo, joyas, relojes y un arma de fuego. También se ratificó el uso de al menos un elemento contundente contra la víctima. La familia de este hombre durante la jornada ha permanecido reunida en la casa de la víctima, realizando diversos preparativos para atravesar este difícil momento. Bio Bio, la radio.
Un hombre del sector Coihuín en Puerto Montt fue víctima de un abordazo que fue frustrado luego de que sus perros lo defendieran cuando desconocidos intentaron quitarle su auto cuando llegaba a su domicilio de madrugada. Una situación que fue denunciada a las autoridades policiales y desde la fiscalía instruyeron que la brigada de robos de la PDI realice diligencias tendientes a poder determinar las responsabilidades en este violento hecho. El jefe del equipo investigador, Sergio Castro, relató que familiares del hombre se percataron del hecho logrando abrir el portón de acceso que permitió la salida de dos perros raza Akita.
Mientras él intentaba ingresar a su casa en su vehículo particular, fue sorprendido por tres sujetos desconocidos, quienes aparentemente en la modalidad de abordazo querían sustraer su vehículo particular. En esa dinámica, ¿cierto?, la víctima logra que abren el portón de la casa y él mantenía dos perros de la raza Akita y uno de ellos muerde a uno de los antisociales, lo que produce que uno de los imputados sustrae un arma de fuego y percuta algunos disparos.
La víctima recibió un disparo en una pierna y permanece fuera de riesgo vital internado en el hospital regional. Desde la Policía de Investigaciones recordaron también quien tenga datos de los involucrados pueden entregar la información con reserva en su cuartel o bien llamando al 134, número de emergencias de la Policía de Investigaciones. A un local clandestino en el sector Linz de Puerto Montt ingresó carabineros y seguridad pública municipal. Esto tras una serie de denuncias de vecinos por desarrollarse fiestas de madrugada, las popularmente conocidas como after en ese lugar. En el exterior del recinto se había instalado un letrero de trabajos mecánicos que funcionaba como fachada y si bien durante el operativo instruido por el juzgado de policía local de Puerto Montt no se hallaron personas en el interior de este establecimiento, sí se encontró una gran cantidad de evidencia relacionada con la organización de diversas fiestas que fueron decomisadas. A esto se suman los registros de las cámaras de televigilancia municipales que están cercanas al local clandestino, donde se logró identificar que en reiterados fines de semana asistieron varios jóvenes para ser parte de las fiestas tipo after durante las madrugadas. En Maullín ya están funcionando botones de pánico, alarmas comunitarias, cámaras de vigilancia y lectores de patentes en diversos sectores urbanos y rurales de la comuna. Estas tecnologías se han implementado para poder fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias, avanzando además en seguridad ciudadana. El informe lo tiene Guido Miranda.
El concejal Rodrigo González, presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Municipal, se refirió precisamente a los recursos disponibles y a los compromisos presupuestarios para el próximo año. Agregó que este año contaron con recursos necesarios si esperamos, dijo, incrementar la inversión en seguridad para el próximo año, consolidando los avances logrados y ampliando la cobertura en más sectores de la comuna de Maullín.
Este año estuvimos trabajando alrededor de 72 millones de pesos. Esperemos también que para este año, en el nuevo presupuesto, podamos aumentar el presupuesto de seguridad pública, ya que como evolucionan también las policías, también evoluciona la delincuencia o los delincuentes en este caso, por lo tanto hay que ir adaptándose. ¿Y de qué forma nos adaptamos? Con recursos. Si no tenemos recursos, no podemos proteger nuestra ciudad, que hoy día también tenemos lectores de patente, tenemos cámaras comunitarias, tenemos cámaras municipales, tenemos alarmas comunitarias y además tenemos un botón de pánico que se va a ir implementando.
Por su parte, el alcalde de Maullín, David Sosa, valoró estos avances y la oportunidad oportunidad que tiene Maullín de actuar de manera preventiva en materia de seguridad. Tras 2 años de trabajo continuo, dijo el edil.
Llevamos poco más de 2 años trabajando el tema de seguridad en la comuna. Estamos lejos todavía de poder compararnos con las comunas vecinas que llevan muchos años trabajando temas de seguridad, porque es más difícil poner o pararlos cuando ya hay una cantidad significativa de ellos. Hoy día creo que todavía estamos a tiempo de poder, como digo, ponerles un freno y no solo en los centros urbanos, como podrían ser Carelmapu, Maullín, sino también en los sectores que son más distantes, que obviamente que le dan tranquilidad a la gente y también ofrecen la posibilidad de entregar medios de prueba en caso de la ocurrencia de un delito que ojalá no pase, pero estamos también expuestos a eso.
Y en las localidades como Carelmapu, Misquihue, El Peñol y otros sectores ya se han instalado dispositivos de televigilancia que han mejorado la coordinación entre vecinos y autoridades, contribuyendo a disminuir la sensación de seguridad en la población.
Es muy bueno porque nos está protegiendo toda la comuna y preferentemente se está más que nada a toda la población, muchos adultos mayores, colocándole botones de pánico, alarmas comunitarias, las cámaras que van a ser igual con ayuda de la comunidad que le va a prestar wifi.
Yo lo encuentro muy bien, de hecho nosotros tenemos allá en el sector, en la casa, tenemos las cámaras de la ruta allá, las cámaras comunitarias. De hecho todavía estamos viendo si traemos, o sea, como por el tema del internet, para traerlo acá a la estación de vigilancia. Pero no, de hecho lo encuentro muy bien que estén implementando esto por el tema de la vigiato y allá en el campo principalmente.
Indicar que la puesta en marcha de estos procesos cuenta con la participación activa del Consejo de Seguridad Pública, Carabineros, Fiscalía, PDI y otros organismos locales, consolidando el camino hacia una comuna más segura para todos. Sin embargo, uno de los principales desafíos para extender estos planes a sectores rurales ha sido la conectividad de internet, que se sigue trabajando para mejorar y llegar a otros sectores como Quenuil y la Ribera Norte. Bio Bio, la radio.
El delegado presidencial de Chiloé, Marcelo Malagueño, descartó el aumento del crimen organizado tras un operativo que desarticulizó una banda transnacional de prestamistas ilegales e insistió en diferenciar delitos comunes de redes criminales. Los detalles los tiene Hans Barros.
Tras la desarticulación de esta banda de prestamistas ilegales integrada por ciudadanos colombianos y chilenos, se refirió el delegado presidencial de Chiloé, Marcelo Malagueño, quien enfrentó este debate sobre el avance del crimen organizado en esta provincia. Esto luego de conocerse los resultados del segundo informe del Indicador Nacional de Crimen Organizado del Centro de Estudios en Seguridad y también Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Este informe situó a Castro como la tercera comuna más afectada por el crimen organizado en la región de Los Lagos durante el año 2024, con 302 hechos delictuales asociados, según se ha dicho, a este fenómeno. A nivel regional, en tanto, se registraron 4.075 casos de este tipo, un 29,1% más que en 2023 y un 49,5% más que el año 2022. Y consultado sobre este diagnóstico, Malagueño manifestó discrepancias con las conclusiones del estudio, señalando que presenta deficiencias metodológicas que distorsionan la lectura de la situación delictual en el archipiélago.
Se conversó con las policías y con fiscalía respecto de esta situación. El análisis que hay es que dicho estudio adolece de serias deficiencias. Una de ellas es que incorporan todos los crímenes que se cometen en la comuna que tienen que ver con delitos comunes y los asocian al crimen organizado.
La autoridad sostuvo que el informe habría sido cuestionado a nivel nacional por su falta de rigurosidad en la categoría de los delitos, ya que en algunos casos, dijo la autoridad, incluye ilícitos menores como la venta ilegal de cigarrillos o contrabando que se efectúa en los terminales de buses. Todo esto dentro de las estadísticas de crimen organizado.
A ver, no es que sea para mi perspectiva. Este es un estudio que es bastante más amplio que la región de los lagos. De acuerdo a los antecedentes que tengo, cuando el estudio fue presentado, se le hicieron o se le reprochó a los autores la falta de rigurosidad en la metodología de estudio. ¿Ya? Eso es no solo en la provincia de Chiloé, no solo en la región de los lagos, sino que en todas las regiones y comunas en donde el estudio fue enfocado.
Finalmente, el delegado de Chiloé, Marcelo Malagueño, hizo un llamado a la ciudadanía a poder denunciar a fin de fortalecer las investigaciones y la acción policial, concluyendo que el trabajo conjunto entre fiscalía, policías y la comunidad es clave para prevenir la expansión del crimen organizado y así consolidar una estrategia de seguridad basada en evidencia, coordinación institucional y también la participación ciudadana. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Desvinculaciones arbitrarias e injustas, acusa la Asociación de Funcionarios del DAEM en Puerto Montt. Advierten que, si bien desde el Departamento Municipal han anunciado reducciones de personal de cara al traspaso al SLEP Reloncaví, en lo que va del año habrían contratado a 80 personas en el área administrativa. Los detalles a esta hora con Franco Bustamante.
Recientemente, el presidente Gabriel Boric nombró como director ejecutivo de ese futuro servicio local a David Martínez Vergara, avanzando así el proceso para el cambio a la futura institución educacional, lo que en la capital regional ha traído consigo una serie de medidas desde el DAEM, incluyendo desvinculaciones que deberán concretarse antes de fines de 2026. Este proceso ha sido rechazado desde la Organización Sindical de Trabajadores, que acusan no se ha realizado con criterio ni transparencia, principalmente por la contratación de 80 personas en un momento que la cantidad de funcionarios debería ir a la baja. Esto, señaló la dirigente de AFUDEM, Norma Bea, les parece irregular.
Ya van cerca de 80 personas contratadas, lo que cuesta esas incorporaciones, siendo que nosotros estamos en un servicio que va al cierre. Ya, entonces nos parece un poco irregular esas contrataciones y por otro lado estamos desvinculando gente. Lo que nos llama la atención es la cantidad de personas que se han ido contratando.
Bea indicó que un escenario similar ocurre con el plantel docente, quienes advirtieron que este último tiempo hay alrededor de 56 profesores contratados, a pesar de que hace pocas semanas el DAEM informó que desvincularán a 200 profesionales cuando comience el 2026.
Ellos también estaban complicados porque lo que informó el sostenedor es que se van cerca de 200 docentes, pero ellos argumentaban que solo este año se incorporaron 56 nuevos. Entonces es contradictorio, es irregular. Si tenemos sobredotación en la administración central o vamos al cierre, no deberían estarse contratando personas. Y es lo mismo que pasa en la escuela.
Cabe indicar que según estimaciones realizadas por la organización sindical AFUDEM, las 80 contrataciones realizadas este año significan un gasto en sueldos mensual de 97.320.000 pesos y anual de 1.167.840.000 pesos que se entrega, acusan, a personas con escasa experiencia en estos cargos, en un momento que la prioridad sería minimizar los costos de cara al traspaso al SLEP Reloncaví, que debe concretarse en enero de 2027.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Continuamos revisando noticias. Recuerde que puede contactarnos a través de nuestro WhatsApp de la radio, número único y directo. Líneas disponibles completamente a través del WhatsApp, el más 5665-222-7680. La Seremi de Salud de Los Lagos confirmó la presencia de rabia en un murciélago encontrado en Frutillar Bajo, activando así los protocolos de prevención sanitaria en la comuna. El ejemplar fue hallado en un árbol del balneario y entregado a la autoridad sanitaria por personal de la empresa encargada de la desratización municipal, que realizó su captura de forma segura. El alcalde Javier Arismendi informó que el municipio está trabajando con la Seremi de Salud y el Departamento de Salud Municipal para poder implementar medidas preventivas.
Implementaremos todas las acciones que sean necesarias para proteger, sobre todo, la salud pública y prevenir nuevos casos de rabia. Para ello estamos coordinando los operativos que sean necesarios a fin de resguardar la salud de nuestra población y las mascotas.
Desde la Seremi recordaron que la vacunación antirrábica de perros y gatos es obligatoria por ley y que los murciélagos son el principal reservatorio natural de virus en Chile. Además, se recomendó no manipular ejemplares que se encuentren activos durante el día o dentro de viviendas y reportar la presencia de inmediato a la autoridad sanitaria local. El Seremi de Desarrollo Social Enzo Jaramillo señaló que desde el año 2004 la pobreza en general en Chile ha disminuido de manera sostenida como una política pública que trasciende los gobiernos de turno. La autoridad agregó que se han adoptado cambios en la manera en cómo se mide la pobreza, lo que ha permitido desplegar medidas más acertadas.
Bueno, primero destacar de que la pobreza ha bajado considerablemente todos estos años, no solamente en el transcurso del gobierno del presidente Boric, también ha pasado en el gobierno del presidente Piñera, la presidenta Michelle Bachelet. Esto viene en una constante desde el 2004 en adelante, en que las cifras de pobreza se han reducido en forma consistente. Es diferente tener una familia donde esencialmente hoy día no se cuida nadie cuando hay otra familia que está concentrada en los cuidados.
En la región de Los Lagos, el acceso al agua potable, sobre todo en sectores rurales, es uno de los factores que se considera a la hora de medir la pobreza en su real dimensión. También el aislamiento sumado a los cuidados de un familiar que padece alguna enfermedad son consideraciones que entregan una visión mucho más acertada respecto a la realidad de la pobreza.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El director regional de Gendarmería se refirió al hallazgo de más de 30 celulares en tres módulos de la cárcel de alta seguridad ubicada en el sector Alto Bonito de Puerto Montt. Acciones de fuerza de los custodios en los recintos penales que dejó al descubierto el hallazgo de más de 20 equipos de una misma marca y de un modelo similar. La situación llamó la atención, más aún cuando uno de los módulos es conocido en la jerga delictual como el usado por personas que se dedicarían activamente a las estafas, haciéndose pasar por ejecutivos bancarios. Sobre el punto, el coronel Gustavo Flores declinó confirmar la existencia de la denominación para determinado sector de la cárcel, insistiendo en que mayoritariamente los celulares llegan por los denominados lanzamientos o bien pelotazos.
Los privados de libertad siempre van a tratar de ingresar elementos prohibidos de diferentes formas y diferentes vías. Y la labor nuestra es justamente ejecutar estos procedimientos de registro de allanamiento para poder incautarlo. Como yo lo he indicado en varias veces que he conversado con ustedes, nosotros ingresamos a cualquier módulo en los horarios que nosotros estimamos. La cárcel siempre va a estar bajo la vigilancia nuestra y nosotros no tenemos ningún inconveniente de ejecutar estos procedimientos, no tenemos ningún impedimento por parte de los privados de libertad para realizarlo. Hoy en día el lanzamiento es un tema más o menos importante de ingreso, pero tampoco podemos descartar otra.
Aseguró también el director regional de Gendarmería que siempre que se realicen hallazgos de elementos ilegales se informa a la Fiscalía. También en estos casos, la radio ha podido conocer que se imponen medidas disciplinarias contra quienes infringen el reglamento penitenciario. Vivienda de un piso y un automóvil fueron consumidos por un incendio que se registró en el sector Llanos de Tenglo de Puerto Montt, en un área rural al que concurrieron 6 carros de bomberos para poder atender dicha emergencia. El capitán de la primera compañía de bomberos, Juvenal Casanova, confirmó a la radio que no hubo bomberos o civiles lesionados.
Concurrimos a un llamado de un incendio de estructura de un piso.
la cual al llegar personal se encontraba en fase libre de combustión. Se trabajó en convoy más una unidad de abastecimiento. No hay personal lesionado, no hay bomberos lesionados, no hay propagación, hay una pequeña propagación en una leñera vecina que hay en el mismo sitio. No hay civiles involucrados. Trabajó primera, quinta, octava y la brigada sur, más el carro de rescate de cuarta compañía.
El equipo técnico de los voluntarios será el encargado de poder indagar las causas del siniestro, así como determinar el número de damnificados.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La reciente disposición del Servicio de Impuestos Internos, que entrará en vigencia el día 2 de enero del año 2026, ha generado inquietud entre los pequeños emprendedores y agricultores que desarrollan proyectos con organismos del Estado, como por ejemplo FOSIS, INDAP, municipios y gobiernos regionales. La normativa exigirá que todos quienes mantengan convenios o presten servicios al sector público cuenten con inicio de actividades formalizado, lo que podría afectar a quienes trabajan a menor escala. Ante esta situación, el consejero regional por Chiloé, el Core Francisco Cárcamo, advirtió que la medida es poco conocida y que genera confusión entre los beneficiarios.
Que desconocen esta norma tributaria, que va a ser exigible, porque la ley es clara, si al día de hoy a un agricultor, si nos exige inicio de actividades, no vamos a seguir trabajando.